6:49 de la mañana y ya mismo nos comunicamos con el economista Nicolás Pertierra, que es parte del equipo del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini y Ortiz. ¿Cómo estás, Nicolás? Ramiro Pose te saluda.
Hola, muy buenos días, Ramiro. ¿Cómo están? Gracias por comunicarse.
Estamos muy bien acá. Estuvimos charlando un poquito antes en el panorama sobre la situación actual de la Argentina en la negociación con el FMI y la presencia de Cafiero en los Estados Unidos, que va a tener reuniones en estas horas con el secretario de Estado, Blinken, también con Nancy Pelosi. ¿Cómo ves esta negociación? Hablábamos un poquito antes con Adrián Fernández que por ahí la negociación de Cafiero es más de carácter político que técnica económica. ¿Cómo ves el marco general de la negociación con el FMI y un posible acuerdo?
Claro, esto tiene que ver con que la negociación con el fondo siempre tiene dos frentes, ¿no? Uno más con el staff técnico del fondo, que vienen manteniéndose las últimas semanas reuniones vía Zoom casi de manera cotidiana, y la otra en un nivel más político, porque en definitiva los países, quienes tienen que terminar aprobando un acuerdo con el Fondo Monetario de la Argentina, son los países que están sentados en el directorio del Fondo Monetario, ¿no? Más allá del staff técnico. Y ahí el país que más peso tiene, incluso que tiene poder de veto, es Estados Unidos, porque tiene entre un 16 y un 17% de los votos, y cualquier acuerdo requiere llegar al 85%, es decir, que si Estados Unidos no pone la firma, eso ya sentencia que no hay acuerdo, porque no se llega al 85% que se necesita. Por eso es el país más sensible en todo caso para esta negociación política también del acuerdo con el fondo.
Sé que es muy difícil hacer futurología con esto porque es un acuerdo que se está demorando mucho, pero bueno, ¿cómo ves estos últimos movimientos? ¿Pensás que hay un acuerdo cerca posible?
Yo creo que puede haber algún tipo de arreglo. Lo que sí, por el tamaño de la deuda, me parece que darle una solución definitiva requeriría llegar a un acuerdo de por lo menos diría 20 años, ¿no? Porque meter una deuda tan grande de 45 mil millones de dólares en un plazo de pago de 10 años, aún ese esquema obligaría a la Argentina a tener que hacer pagos muy grandes algunos años que me parece no está en condiciones de hacer. Y ya cuando el fondo se opuso a alargar el plazo de 10 años, a tener una negociación de más largo plazo, me parece que ahí ya lo que hizo fue hacer que de este acuerdo no saliera una solución definitiva al problema de la deuda. Ya ahí quedamos en una situación en la que cualquier acuerdo que haya en este contexto va a ser para en algún momento volver a sentarse a negociar, que puede ser en 2 años, en 3, en 5, pero me parece que tal vez menos, digamos, ¿no? Pero me parece que cualquier acuerdo que se cierre estos meses, por la posición que viene teniendo el fondo, va a ser para que más tarde o más temprano nos sentemos de vuelta a negociar, porque no veo al fondo dando un marco para una solución definitiva del tema de la deuda.
Claro, y en esta idea que vos proponés de un acuerdo a 20 años, también tiene lógica que el acuerdo se demore, ¿no? Si uno busca un acuerdo sustentable.
Y sí, el fondo tiene en su estatuto acuerdos ya de duración, digamos, prefijada, como si ya tuviese las condiciones de antemano. Lo máximo que tiene previsto son acuerdos de 10 años y no tuvo ninguna disposición a moverse de eso, a pesar de que el crédito había sido excepcional, no adaptó, digamos, su propio estatuto a las características de este acuerdo. A la hora de dar el crédito sí se apartó bastante de lo que era usual, de lo que era común, pero a la hora de refinanciarlo dice no, yo me quedo en lo que ya tengo escrito, que es máximo 10 años. Y eso complica mucho ya de entrada la negociación, y ya de entrada el año pasado el fondo había descartado extender el plazo, ¿no?
Muy bien, Nicolás. Bueno, y te cambio de tema, aprovecho tu participación aquí. Estuve leyendo el informe que ustedes elaboran sobre inflación y bueno, no afloja el tema de la inflación. Importante también, ¿no? La inflación en alimentos y bebidas.
Sí, nosotros hace varios años ya hacemos un seguimiento semanal de precios de supermercado, que no es exactamente lo mismo que mide el INDEC, porque el INDEC mide varios rubros más que los del supermercado, pero nos da una pauta, ¿no? Como para ir siguiendo semana a semana. Y lo que estamos viendo estas primeras semanas de enero es que los rubros que más aumentan son los más sensibles en la canasta, ¿no? Los que tienen que ver con alimentos frescos, alimentos secos y bebidas. Y con variaciones semanales muy fuertes. En el caso de bebidas, por ejemplo, registramos variaciones del 2% solo en una semana, ¿no? Entonces, esto da la pauta que me parece que ese piso del 3% mensual en la inflación se viene consolidando. Porque si vos tenés todos estos rubros con variando tan fuerte, parece difícil que el número mensual vaya a bajar de 3%, por lo menos en el corto plazo, ¿no?
Bueno, un tema pendiente para solucionar en este 2022. Nicolás Pertierra, muchísimas gracias por esta participación en el Panorama Nacional.
A ustedes, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, charlamos con Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini Ortiz, 6:55 de la mañana.